empresas. Consulta condiciones.
¿Cómo te las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Casi me pillan, Antonio Arraz. Casi me pillan diciendo lo que pienso. Son las 10, la 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Cada día que pasa y cada información que vamos conociendo van convirtiendo el caso Koldo o Ábalos en una desagradable película de corrupción, de basura, de mierda, de límites insospechados. El nivel de corrupción y de dinero es tan grande que se nos van acumulando los titulares. Estamos ante una absoluta trama digna del mismísimo Torrente, pero de verdad. Queda mucho por descubrir. Hoy destacaríamos algunos titulares y ciertos audios. Verás, uno, el sumario al que ha tenido acceso COPE señala al exministro Ábalos como intermediario del entramado. Se reunió con Koldo cuando el empresario Juan Carlos Cueto le pidió ayuda porque Baleares le estaba reclamando dinero de las mascarillas que le había vendido. Dos, uno de los empresarios, el tal Víctor Aldama, se reunió con la esposa de Pedro Sánchez, perdón, Begoña Gómez, para proponerle negocios. Unos encuentros que se produjeron al mismo tiempo que se adjudicaban los contratos investigados. Estamos ante un panorama absolutamente repugnante y ojo, porque falta mucho por conocer. A ver qué sale de esos iPads, de esos teléfonos. Yo me quiero quedar con una charla, la que ha mantenido esta mañana Herrera con un policía retirado de nombre José Luis Correas. Es un agente que sufrió en primera persona la chulería de Koldo García, la prepotencia de su jefe, Ábalos. Todo ocurrió en un pub, en un bar de Mérida, en 2019. Allí coincidió este hombre con su mujer, con otros amigos y con el entonces ministro que entraron en el bar, pues como se entra en los bares del oeste. Escucha con atención porque no tiene desperdicio.
Que nosotros estábamos en el pub celebrando un cumpleaños, en ese momento entró el ministro, los escoltas y el señor Koldo. Se pusieron nada más que entrar a la izquierda con tres o cuatro chavalitas. Entonces algunas personas dijeron, ¿el tren para cuándo? Claro, la gente decía para allí, ¿el tren para cuándo? Bueno, cada vez, cada cinco, dos o tres minutos decían, ¿el tren para cuándo? Simplemente eso. Entonces el señor Koldo llegó un momento que le dijo a los escoltas, a identificar a ese y a ese.
No les gustó lo del tren para cuándo y Koldo ordenó pasar a la acción, siempre según la versión de José Luis. Ojo, policía retirado, ¿eh? Koldo estaba de espaldas, no dejaba de girarse a mirar. No contento con identificarles, sacaron a todos a la calle. El show, con cuatro patrullas de uniforme, fue esperpéntico.
Se presentaron cuatro coches de uniforme. Esto es una ciudad de 50.000 habitantes. A mí llevo 40 años de policía y me conoce todo el mundo aquí. Bueno, pues nos sacaron a la calle. Se presentaron los cuatro coches. El subinspector de noche y el señor Koldo instigando a los escoltas, instigando. A ese.
Imagínate la escena, ¿eh? Imagínate la entrada de toda esta panda en un pub. Un ministro del gobierno de España, con un tipo de 2 metros ejerciendo de chulazo, con los escoltas, acompañados de amiguitas de unos 20 años, ¿eh? No te lo pierdas. Insisto, hablamos de un ministro en ejercicio del gobierno de España, del número 2 del PSOE por entonces. Una película muy cutre que, como te digo, y si no escucha, firmaría el mismísimo Torrente.
Iba con amigas. Amigos, nada más que había otro chaval allí con la novia y los escolta y el señor Koldo. Con amigas, 3 o 4 amigas. En el restaurante les había dicho al propietario que si le podía cerrar la sala donde estaban comiendo ellos y que si le podían traer un karaoke.
Un karaoke. Me imagino a Ábalos cantando en el karaoke, agarrado a una de las amigas. Bueno, relata este policía retirado que Coldo presumía de tener un poder increíble, dice que los escoltas eran como una mierdecilla. Ratifica que no hubo altercados como tal, simplemente una frase contra el ministro en torno de burla por los trenes a Extremadura, claro. Bueno, pues le cayó una sanción.
Entonces me sancionaron con 45 días de empleo y sueldo, que me supuso en mi casa 3.000 euros. No me dejaron ni... Vamos, me sentí indefenso total en aquí y en Madrid. Porque me dieron asuntos internos. La inspectora me preguntó y le dije, mire usted que yo tengo 7, 8, hasta 100 testigos si quiere usted. Bueno, pero no llamaron a un solo testigo.
3.000 euros le costó la broma. Alguno dirá que esto de las amiguitas es la vida personal de cada uno, pero a mí me da, fíjate, llámame fachosfera, que, no sé, que define a los hombres. Sí, ya sé que es su tiempo libre. Bueno, pues aquí entran en juego muchas cosas más. Primero, que estamos hablando de un alto cargo del gobierno, que le pagamos el sueldo entre todos. Y segundo, dime cómo eres en tu vida privada, en el trabajo, en tu familia, porque todo eso te va a definir como persona. Bueno, de momento, por lo que sabemos, ya sabemos la definición de estas personas. Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz y con Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Antes de nada, Antonio Arraez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Tú qué te has creído? ¿Poeta, tío?
Yo siempre lo he sido.
¿Sí?
¿No conoces mi vena de...?
No, pero la he conocido hoy.
Buenas tardes, Ángel. ¿Cómo quieres que te sugiera un tema si sabes que no puedo elegir? ¿Cómo quieres que apueste por Coldo o por Puigdemont si ninguno a Sánchez deja vivir? Me viene a la cabeza un caldero con agua hirviendo. A quien tiran dentro es lo que tenemos que ir viendo.
¿Qué? ¿Te parece bonito?
Es de nivel, ¿no?
¿Te estás tomando a coña el caso Coldo?
¿Eh? Oye, has puesto el listo muy alto en los avances, ¿eh?
A ver, las horarias es penoso, pero ya está molado.
El problema es...
¿Quién te lo ha escrito?
El problema es... Bueno, yo tengo...
¿Ha hecho a tu chaval que te lo escriba, qué?
Hombre, claro. Así empezó Quevedo. El problema es que no sabía qué elegir. Y entonces he dicho, me voy a hacer aquí un poema para vacilarle a Ángel y así no tener que elegir. O sea que ha sido una buena idea.
Vamos al lío, Alberto Escalante.
Vamos con las novedades de la trama de Ábalos, Coldo, compañía. Lo apuntabas hace un rato. Hemos tenido acceso al sumario del caso, que la verdad deja muchos titulares interesantes. El principal, que el juez identifica a José Luis Ábalos como uno de los intermediarios que se reunió con Coldo cuando intentaba ayudar a su vez a Juan Carlos Cueto con ese contrato famoso de mascarillas en Baleares. Detalles, Patricia Rossetti.
De las múltiples reuniones que tuvo Coldo García el 10 de enero, destaca el encuentro de noche con José Luis Ábalos y otras personas en el reservado de una marisquería de Madrid, el lugar habitual de Coldo con varios de los investigados. Tanto el informe de la UCO como el auto del juez consideran la presencia de Ábalos de especial interés. Se remiten a una conversación telefónica entre Coldo y el empresario Cueto. Cueto le pedía que antes de que se fuese a Perú el 11 de enero le dijese algo a un tercero, y Coldo le respondía que una de las cosas a tratar con una de las personas con las que se reuniría era esa, justo cuando se reúne con Ábalos. Se entiende que se refería a las gestiones realizadas con la Administración de Baleares para solucionar una reclamación de 2,5 millones de euros a Soluciones de Gestión por sobrecoste en la compra de las mascarillas. Un mes antes, Coldo llamó a Cueto y le dijo que el expediente de Baleares estaba más que hecho. Alejado del ministerio, Coldo mantiene su capacidad de influencia, en especial en los departamentos que adjudicaron los contratos. Destaca la capacidad de poner en contacto a la responsable de Ciudadanía de Comisiones Obreras, Marta Barcenilla, con Pedro, en referencia a Pedro Saura, amigo de Ábalos. Y otras comunicaciones destacan que ya había hablado con Ábalos para mantener al director de la unidad de emergencias. La relación entre Coldo y Ábalos, según la UCO, va más allá del asesoramiento. Su familia estaba empadronada en un piso a nombre de Ábalos y su exmujer.
Le pregunta a Risto Mejide esta tarde en Cuatro al propio Ábalos por esa reunión en el restaurante, en la marisquería famosa, todo le da por la gamba, con Coldo, y fijaros a dónde llega la jeta de la gente. Mirad la respuesta.
He tenido que ver la agenda y es verdad que yo estuve el 10 de enero. Era una cena que yo tenía con otra persona a la que no voy a molestar.
¿Me estás diciendo que coincidisteis, sí, Koldo y tú, en, sí, ese restaurante?
Sí.
En Madrid hay 14.900, sí, restaurantes.
Sí, yo lo sé.
Pero ¿y coincidisteis justo en ese?
Sí, pero no fue por eso. Yo ya lo conocía y sé que tiene un reservado. Yo conozco también ese sitio.
¿Y no hablasteis?
Sí.
¿De qué?
Oye, pero vamos a ver. Vamos a ver. Tranquilo, que de nada importante.
Maite.
En fin.
La realidad supera la ficción, ¿eh?
En fin, todas las explicaciones que ha dado José Luis Ábalos desde que los focos están encima de su persona, como diría Isabel Pantoja, son cada vez más hilarantes. Yo creo que forma parte todo de un sainete absoluto, donde no hace más que descargar responsabilidades cuando él es prácticamente el origen de todo. Quiero decir, Koldo nunca hubiera tenido acceso a ningún contrato público si no llega a ser su asesor, su persona de confianza, su escolta, en fin, su conseguidor. Todo se lo debe Koldo al señor Ábalos. Escuchándole en estas últimas entrevistas y hoy con Risto, a mí lo que me llama la atención es que no haya dado un paso al frente para decir exactamente hasta dónde llegan esas ramificaciones, porque todas las derivadas que estamos conociendo es a pesar de Ábalos, es negando a Ábalos la evidencia de que por él pasaba todo, incluso lo que a mí me parece una de las cosas más feas que se están poniendo sobre la mesa, y es el comportamiento de la presidenta, de la expresidenta de Baleares, hoy tercera autoridad del Estado. Es importante porque esta señora, en fin, Baleares contrató con la empresa del conseguidor porque el señor Ábalos le había, nunca mejor dicho, avalado la buen comportamiento que había tenido esta empresa en el suministro de mascarillas en lo peor de la pandemia. Por lo tanto, yo creo que Ábalos es el que tiene todas las respuestas, que no tiene ni Koldo, porque Koldo llegaba hasta donde llegaba. Y es Ábalos el que podía ir más allá, abriendo puertas para, en fin, desde Adif, pasando por todas las empresas, puertos del Estado, el Ministerio de Sanidad, el Ministerio del Interior, la Comunidad Autónoma de Canarias y la Comunidad Autónoma de Baleares. Por eso digo que todo lo que escucho del señor Ábalos me parece una auténtica tomadura de pelo, porque sin él no se entiende nada de lo que ha pasado durante de lo que resume este sumario que estamos conociendo, bueno, que yo creo que va a dar todavía muchas sorpresas en los próximos días.
Antoine.
Bueno, la justicia dirá. Lo cierto es que Ábalos cada vez es más sospechoso. Políticamente, yo creo que no hay duda de que tiene una responsabilidad, porque puso a una persona a la que se le está investigando por haberse llevado comisiones, y más allá de incluso de las comisiones, por sus comportamientos, por lo que hemos escuchado antes en la entrevista esta mañana de Carlos Herrera con ese policía, el propio Ábalos ha reconocido, bueno, que tenía unos modales que no eran adecuados. Bueno, pues si eras ministro número 2 del PSOE, a lo mejor no puedes ir rodeado de ese tipo de gentes más allá de una vez, ¿no? Pero al margen de eso, es que en la tournée que está haciendo Ábalos por los medios de comunicación ya se le han pillado mintiendo. Ayer o antes de ayer dijo que él, digamos, que había perdido poco menos que la relación con Koldo, que una vez que se deja de trabajar se pierde, y hoy sabemos que se encontraron en una marisquería. Claro, una vez que ya le hemos pillado en una, pues a partir de ahí no se le puede creer en nada. Cuando escuchamos que dice, no, si fue casualidad, nos encontramos en Madrid en una marisquería, y bueno, pues yo había ido con otra persona y este aparecía por allí, pero ¿cómo le vamos a creer? Entonces, cuanto más explicaciones da, en esa entrevista también se ha puesto poco menos que a llorar, porque decía que lo que más le dolía era que sus compañeros de partido, con los que había estado 40 y tantos años, pues que todavía le estaban escribiendo y que les echaba de menos y que sentía dolido. Si realmente Ábalos tuviese una mínima responsabilidad y le importase mínimamente el PSOE, si tuviese una vocación política de servicio, realmente hubiese abandonado su acta, hubiese dimitido, hubiese asumido responsabilidades, y el caso Koldo, el caso Ábalos, sería la mitad de lo que es hoy en día, porque habría asumido. ¿Qué pasa? Que cuando te quedas, pues a lo mejor es que es lo que estás buscando, es que no se te impute y que tengas la protección del aforamiento del Congreso para alargar la investigación. Con lo cual, pues realmente es divertido escuchar a Ábalos. Yo creo que es uno de los mejores actores que tenemos ahora mismo en el, no sé si en el cine, en el teatro o en la televisión, pero de luego es muy bueno.
Bueno, el esperpento.
Habla con mucha convicción, pero yo creo que de lo que habla, el 90% es mentira.
Sí, sí, además, es que, en fin, yo creo que él ya apuntaba maneras. Quiero decir, los que conocíamos a Ábalos, yo le conocí en los primeros años en los que acompañaba a Pedro Sánchez, y en los que yo creo que casi sin voluntad de serlo se convirtió en una figura clave en este país, porque Ábalos era un gris diputado por Valencia que tiene la suerte, y entre comillas la suerte, aunque en la radio no se vea, de coincidir con Pedro Sánchez cuando también por casualidad entra en el Congreso por la baja de Pedro Solbes, y empiezan a tener una relación. Y yo creo que el señor Ábalos se dio cuenta de que a Pedro Sánchez había que estar con él inquebrantablemente, y fijó sus ojos en él y consiguió, le acompañó en la Reconquista, en todo ese viaje que hizo en el famoso Peugeot, y en ese momento yo creo que se dio cuenta de que la falta de escrúpulos, la falta de principios de Pedro Sánchez iba a ser una auténtica mina para él, ¿no? Él era el ideólogo de todo esto que se ha pasado, porque a mí ahora me hace mucha gracia cuando en ese relato victimista que presenta, de que me persiguen, de que mis compañeros, con todo lo que he hecho yo por ellos, oye, ha probado la medicina que él impartía a la oposición, es aquello de la justicia populista,
cuando,
¿no?
Cuando dijo aquello de yo sé lo que es un cadáver político, claro. O sea, todos los que has dejado tú por ahí.
Es que Ángel, claro, es como el niño que le quiere enseñar al padre. No, si es que Ábalos ha hecho esto mismo que se le ha hecho a él, de pasarle, en fin, a mandarle a galeras, eso lo ha hecho él con decenas de compañeros en cuanto ha habido cualquier disidencia, cualquier comportamiento que haya comprometido al partido, y lo que pasa es que nunca pensó que él iba a probar de esa misma medicina, de esa justicia populista que tanto le gustaba administrar con los del PP. Ahora escuchas al Partido Socialista decir cómo el Partido Popular se sube a esto contra la corrupción, es que hacer política con esto. Bueno, es que el señor Sánchez llegó a la presidencia del gobierno haciendo precisamente política con la corrupción, en este caso contra Mariano Rajoy. Por lo tanto, solo me cabe decir que el señor Ábalos, cuando sufre esto, sabe que esto mismo era lo que él planteaba con Pedro Sánchez para llegar al poder.
El problema es como creerle. Estamos hablando de una persona que recibe en su piso un informe que le lleva el hermano de Koldo, y que la policía les está siguiendo. Y aún así dice, no, si es que yo vivo allí y era un informe para otra cosa, con lo cual sí que tenía relación con ellos. Es que cuanto más habla, el más
es que
cosas
hay fotos de todo.
Se le
es que, coño, estaban más pinchados que
y saldrán.
Absolutamente. Lo que no sé es cómo se atreve a hablar y hablar, porque cuanto más hable, más le vamos a pillar en contradicciones.
Otra de las novedades que emponzoña mucho más todo, Alberto.
La cuentan los compañeros del Confidencial. Begoña Gómez se reunió varias veces con el otro empresario implicado en esta trama. Se trata de Víctor Aldama. Se vio en varias ocasiones con la mujer de Sánchez para proponerle negocios juntos. Hoy la vicepresidenta María Jesús Montero ha salido en defensa de Begoña Gómez y, claro, también a atacar al PP.
No se pueden tolerar las calumnias, no se pueden tolerar las infamias, y menos dirigidas al entorno del presidente, porque representa una institución que tiene que ser y es ejemplar ante el conjunto de la ciudadanía.
¿Cómo lo veis?
Vamos a ver, yo aquí separaría varias cosas. Una, la información que publica el Confidencial, el queridísimo y amigo Olmo, es absolutamente cierta, pero yo no la incluyo en el caso Koldo. Es una reunión ajena por la vida profesional de la mujer del presidente. Está Javier Hidalgo, que es un empresario, hijo de Juan José Hidalgo, el creador de Air Europa. Es decir, es una empresa puntera. Se está mezclando con la ayuda que recibes con la pandemia. Air Europa ahora lo ha comprado IAG, que es Iberia más British. Quiero decir que estamos hablando de empresarios que ellos...
¿Y qué hace la mujer del presidente del gobierno ahí?
Pues trabajar. Es que lo que le piden ellos...
Pero la mujer no trabajaba en una cátedra sobre África en el Instituto de Empresa.
Ella en esa época, e incluso con esto, la primera vez que se reúnen es en una feria, creo que en Singapur, trabaja en el mundo del marketing. Entonces, vincular una cosa con la otra...
No. Cuando recibe en Moncloa a Javier Hidalgo. Es durante la pandemia y ella está ya de directora del Instituto de Empresa, me parece que
no,
en
para
una...
África.
Para África. Era eso una... iba a decir, para una derivada que hay en África. Y ella recibe a estos empresarios, seguramente...
¿Estamos seguros que Moncloa? Yo creo que no, ¿eh?
Nuestros compañeros del Confidencial dicen que
mirar,
se reunieron...
No, sí, lo sé, sí, ¿eh? Sí.
Yo sí, creo sí, que...
Yo creo que sí, ¿eh?
Yo creo que no es en Moncloa. Creo que es una reunión de trabajo y creo, vamos a verlo.
No, bueno, sí.
Que creo que no es en Moncloa. Y en cualquier caso, ¿qué tiene que ver con el caso Koldo? Yo, es cierto que se reúne y es cierto que Aldama, pero es que Aldama trabajaba para Euroeuropa. Y que ellos buscan negocio y que a lo mejor...
No, Euroeuropa, además, sabes que fue salvada por el Estado en un rescate de...
Claro, pero en este enredo que llevamos, Maite... ¿Hizo mal el Estado salvando en pandemia a una compañía privada aérea española que genera trabajo, que es, tenía detrás agencia de viajes? Yo es que creo que el caso Koldo, el caso Ábalos, la investigación es suficiente como para que todo valga. En esto llego a la vicepresidenta, que le preguntan y responde sobre que Koldo ha dicho que se reunió, que se iba a reunir con Tellado. Dice no se pueden admitir calumnias. Perdona, señora vicepresidente, ¿cómo usted introduce a Tellado en esta historia con la que ustedes tienen montada, que además es una referencia que no está comprobada?
Spoiler.
Vale.
Es el siguiente tema.
Es el siguiente tema.
No, estoy mirando, no dice exactamente dónde se reunió. Dice que algunas de las reuniones... se produjeron una en San Petersburgo, en una feria, ella como Instituto de Empresa, dicen que iba, otra en Fitur, durante Fitur, en Madrid, antes, durante y después de la pandemia, con el presidente del Zamora, que es el tal Aldama, claro. Luego habla del viaje de Hidalgo y Aldama a Oaxaca, en México. Lo que sí habla es de los proyectos empresariales que estos empresarios, claro, le ponían encima de la mesa a Begoña Gómez. Me parece surrealista. Pero bueno.
Para vender medicamentos.
Sí, no, sí, una APP para comprar medicamentos a domicilio, un plan para convertir pueblos abandonados en complejos inmobiliarios, y todo esto ella iba en calidad de... directora del Africa Center del Instituto de Empresa. Amo, venga.
De todas maneras, yo creo, Antonio, que es incompatible reunirte con empresarios que, bueno, están intentando hacer negocio sobre la APP del telemedicamento o sobre lo que fuere, siendo la esposa del presidente del gobierno. No creo que no hay opción para que en esas reuniones se trabaje solamente en calidad de directora del Instituto de Empresa para África y de conseguidores para un negocio. Creo que ahí se está jugando con el estatus de esposa del presidente del gobierno, de la señora Gómez. Y creo que es ella la que tendría que haber evitado ese tipo de contactos y ese tipo de reuniones. Sinceramente, yo no digo que ahí se haya procurado nada, ni se haya ni hayan conseguido ningún tipo de contrato ventajista ni de dinero y tal, pero yo creo que precisamente por ser vos quien sois, ese tipo de reuniones están de más.
Creo que la mujer del presidente del gobierno, a la que a lo mejor está en el Instituto de Empresa, no lo sé, por ser presidente, la mujer del presidente del gobierno, a lo que a lo mejor Aldama e Hidalgo se aproximan a ella, yo creo que con Hidalgo sobre todo tenía relación de antes, pero da igual, se aproximan a ella porque es la mujer del gobierno, pues a lo mejor podemos insinuar algo, pero la realidad es que yo creo que la mujer del presidente del gobierno, sea quien sea, tiene, y nos estamos yendo del tema, todo el derecho del mundo a trabajar y a tener su vida propia. No porque sea la mujer del presidente del gobierno va a dejar de trabajar. Punto número uno.
Se pueden
punto
trabajar en dos, otras cosas.
Hablamos,
que no tienen nada que ver.
Hablamos de una aplicación.
Los negocios.
Hablamos de una aplicación para vender medicamentos y de comprar pueblos que no ha llegado a ningún sitio. Es decir, caso cerrado. La mujer del presidente del gobierno no ha influido en
eso
nadie.
Eso es lo que se sabe.
Para que compre. Bueno, yo que yo sepa, claro, nadie va en bicicleta repartiendo medicamentos por las casas. Vamos a darnos tiempo.
Que no sabemos qué se habló en esa reunión. No se sabe.
Claro, pero es que lo que no sabemos no es noticia.
Yo entiendo que esos empresarios
lo que no sabemos no es noticia.
Ya te digo yo que no.
Y punto número tres. ¿En qué influye esa reunión en el caso Koldo? No podemos, desde el periodismo, enredar más en este país las cosas de lo que ya está.
Es inadmisible.
Si no se reunió con ellos, que digan que no.
No, si es verdad que se reunieron. Pero ¿qué tiene que ver?
¿Y te parece normal?
A mí sí.
Sí.
Lo que pregunto es, ¿qué tiene que ver esa reunión en el caso Koldo?
No lo sé. Yo no lo sé.
Pues mientras que no lo sepamos, no tiene nada que ver.
¿Tiene que hablar la mujer del presidente del gobierno con unos empresarios que buscan hacer negocio?
Hombre, si trabaja en el Instituto de Empresa...
No, a lo mejor...
No.
O sea, y solo con ella.
El Instituto de Empresa es una universidad en el cual hay una cátedra, un departamento sobre temas de África. Y se le encarga a ella. Ella ni es empresaria, ni trabaja en el Instituto de Empresa como profesora de economía. Le encargan eso y no sigo leyendo sobre lo que pasó con ella en el Instituto de Empresa, porque es off the record y no lo puedo contar. Pero le encargan eso antes de ser presidente del gobierno Pedro Sánchez y luego ella sigue ahí trabajando. Trabajando o dedicándose a eso, creo que trabajar es otra cosa distinta. Pero bueno, capítulo PP que ha dejado encima de la mesa.
Lo apuntaba Antonio, sí, Coldo, cuando ya sabía que le estaban escuchando, grabando, ha hablado de una reunión con Miguel Tellado y Alberto. Referencia que el PSOE y el gobierno...
Una reunión que se iba a celebrar.
Que quería celebrar, o le dijo a Cueto que se iba a reunir con Miguel Tellado y con Alberto, pero no hay pruebas de que se produjera la reunión. La referencia al PSOE y el gobierno la ha utilizado para poner el foco sobre el portavoz actual del PP, que niega cualquier relación con Coldo. El día de esa reunión, él estaba en el Senado.
Yo no me he reunido nunca con ningún miembro de la trama. Creo que la mujer del presidente del gobierno sí. Sí tengo relación con miembros de la trama todas las semanas aquí, en el Congreso de los Diputados. Con la señora Armengol en la Junta de Portavoces, en el Pleno con el señor Ábalos, con el señor Santos Cerdán. Esa es toda mi relación con los miembros de la trama.
Es típico, ¿no?, de un conseguidor ir diciendo, oye, que no te preocupes, que yo te arreglo esto, ¿no?, que yo hablo con fulanito, que hablo con menganito. Tenían el problema de Baleares, de que efectivamente había una partida importante que le costó a las arcas públicas Baleares 3.700.000 euros de unas mascarillas que fueron defectuosas y que la señora Armengol mantuvo durante 2 años sin presentar ningún tipo de denuncia. Solo lo hace cuando pierde el poder y se viene para Madrid para ser presidenta del Congreso. Y es entonces cuando empiezan los negociadores a ponerse nerviosos, a intentar que Ábalos medie con la expresidenta de Baleares, y ahí es cuando dice, yo conozco a Miguel Tellado y voy a hablar y tal. Que haya utilizado el Partido Socialista esto, que no es más que una transcripción de una presunción del señor Coldo García de que iba a poder hablar con los del PP e iba a arreglar que no les quitaran ese dinero, 2.5 millones, no, era
lo mejor ha sido hoy la reacción de María Jesús Montero diciendo el PP tiene que dar explicaciones.
Claro, yo creo que ha sido, eso es lo más, surrealista que ha pasado hoy, o sea, intentar dar la vuelta a la tortilla y poner en foco al Partido Popular y ya sacar a Alberto como si Alberto fuera Alberto Núñez Feijóo, en fin. Yo creo que un poco de seriedad hacer. Esto es tan fácil como centrarse el Partido Socialista, que se centre en explicar todo esto que ha pasado en las comunidades en las que gestionaba el dinero público y incluso en el Ministerio de Transporte.
Aquí vamos a coincidir. Vamos a ver, es un ejemplo de la situación de nervios que tiene el Partido Socialista en este caso, y un ejemplo de la falta de respeto que se le tienen a los ciudadanos. ¿Cómo se puede decir cuando tú tienes que dar explicaciones, cuando tienes un problema con el que ha sido la mano derecha del presidente del gobierno, cuando no está claro? Es cierto que podemos hablar de fijar la responsabilidad, pero está Armengol, una señora que, como apuntabas, Maite, hacen una mala gestión, le dan unas mascarillas que no son adecuadas y tarda 3 años en presentar una denuncia. ¿Cómo se le puede pedir explicaciones al Partido Popular? ¿Y cómo se puede decir e insistir que Tellado, que como tú dices, puede salir en cualquier conversación, pero de momento no hay absolutamente nada probado? Yo creo que es una forma de defenderse.
No, probado y sin probar, que no hubo reunión.
No es que no hubiese, o sea, no hay reunión porque la policía, claro, hay que leerse todo el atestado de la Guardia
Civil.
La
policía dice, cita tal y no estaban.
Luego le seguimos y este señor estaba tal día en el Senado. Entonces tú te defiendes enredando, por no decir otra palabra, con el Partido Popular. Pero ¿qué pasa? ¿Que los ciudadanos somos idiotas? Yo creo que es que vamos, las declaraciones una vez más de María Jesús Monteros están totalmente fuera de lugar.
Dejadme 2 minutos que enseguida vuelvo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchos cars.
En Flexicar.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora, del 1 al 16 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
Mirad, chicos, os presento. Este es mi tío Ángel.
Bueno, su tío. Soy como su padre en realidad.
No, tío, eres mi tío.
Pero soy como tu padre. A ver, si te he querido como madre. Soy más que tu tío, soy como tu padre. Sí, tu padre. Vamos, tu padre.
Bueno, pues eres mi padre.
Por 17 millones de euros uno se hace padre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días.
Muy buena, amigo, muy buena. Bueno, ¿cómo fue su caso?
Fue una serpiente, a mí no me picó, a mí me mordió. De gordo sería como una escoba.
Pero ¿y luego fue al hospital? ¿Era venenosa o simplemente el mordisquín?
No tengo ni idea, me hizo un poquito de sangre aquí en el dedo, una gira
de sangre, me lo... Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos toda la semana muy pendientes de la crecida del río Ebro y sus afluentes. Tras desbordarse en La Rioja, el agua, la crecida ha llegado a Aragón, lo ha hecho con menos fuerza de la esperada. Las previsiones apuntan a un episodio de carácter extraordinario, pero la cosa no ha sido para tanto. El río alcanza los casi 8 metros de altura, no está mal, lejos de los 8,5 de hace 3 años. Los daños se limitan por ahora a caminos y superficies de cultivo, pero por precaución se mantiene el nivel 2 del plan de emergencias. Luis Eduardo Moncín es concejal de Agricultura en Pradilla de Ebro, donde esta tarde el río se ha desbordado. Luis Eduardo, concejal, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo están las cosas por ahí, amigo?
Bueno, pues están tranquilas porque ya nos ha pasado la punta de la crecida. Y ahora pues ya durante la tarde ha ido menguando y aproximadamente ha bajado unos 10 centímetros.
Joder, hablamos.
Durante la noche.
No, decía que hablamos, 8 metros, ha bajado 10 centímetros, que parece muy poco, pero eso ya es positivo, bueno, ¿no?
Es que lo de los 8 metros, tenemos una escala en el SAI que la puso Confederación después de la riada del 2015. Y la que tenemos en frente del casco urbano es la que nos trajimos nosotros, porque la pusimos cuando no existía el SAI, que va en relación con la altura que mide Castejón, que era el aforo que había, el único aforo que había entre Castejón y Zaragoza. Uh-huh. Y en esta ha subido a 650 metros.
¿Cómo está la cosa de la sequía en esa comarca o cómo estaba después de estos últimos días?
Bueno, pues esta comarca, en la ribera del Ebro, pues no hay sequía, ¿no? De momento, bueno, se ha ido regando porque ha habido agua para regar, ya han empezado las lluvias y ahora, y esa que es el pantano donde se abastece pues los ríos de toda esta zona pues está lleno. Entonces, problemas de sequía en el regadío no hay. Habrá en el secano si no llueve en primavera.
Han hecho una evaluación de daños. Ha sido menos de lo esperado la crecida, pero claro, imagino que en esa ribera sí que ha habido inundaciones.
Sí, claro, es que los daños los produce, bueno, el agua cuando inunda cultivos. Esta riada, bueno, pues no ha sido tan grande como se esperaba, que podía haber afectado a los cascos urbanos, pero en cultivos agrícolas pues habrá bastantes hectáreas inundadas. Lo que pasa que en el tiempo que estamos aún en febrero, los cultivos aún no han ido creciendo lo suficiente pues para que se puedan estropear con estas avenidas. Esperamos que a partir de esta noche y mañana se baje el río y se desagüen los campos y se recuperen los cultivos.
Bueno, pues ojalá. Estamos muy atentos porque las imágenes, por supuesto, son espectaculares a su paso por Zaragoza. Pero mira, en Pradilla de Ebro parece que la cosa está controlada y menos de lo que se preveía. Luis Eduardo Monzín, concejal de Agricultura en Pradilla de Ebro. Gracias. Suerte.
Pues, muchas gracias.
Buenas noches. Una pasada lo del agua cuando baja así el Ebro. O sea, corrido sí. Hace 3 años. Hoy, vamos, viendo las imágenes ahora, Dios mío, qué miedo. Y luego resulta que un poco más abajo y al lado, la sequía de Cataluña es una catástrofe. ¿Qué cosa es eso?
Absolutamente. La naturaleza es ingobernable. Somos capaces de hacer móviles, robots y coches voladores. Pero cuando el agua aprieta, se salen
los ríos. Cuando cambias el caudal precisamente natural de los ríos, al final te devuelve un poco su venganza natural, ¿no? Con el tiempo. Y bueno, menos mal que no ha afectado a núcleos urbanos en este caso, ¿eh?
En este país tenemos pendiente un debate serio de qué hacer, de si realmente se pueden hacer infraestructuras o obras para, por ejemplo, cuando pasan estas inundaciones, aprovechar ese agua o no merece la pena. Pero como siempre hemos andado con la política, desde aquel plan hidrológico de Aznar que Zapatero prometió derogar y así lo hizo cuando ganó las elecciones, pues pasa lo que pasa, que río arriba hay inundaciones y río abajo hay sequía.
Es verdad, este país es surrealista en muchas cosas y en esta también. Propuesta de Maite.
Que se moría de ganas de hablar de Puigdemont. Maite, que quería
hablar. Voy de Coldo a Puigdemont.
Hace mucho que no hablamos.
Bueno, perdóname, con toda esta movida del Coldo, lo comentaba, perdón por la autocita, a las 8, ya no hablamos ni de la vergüenza de los asesinatos de la Guardia Civil y lo que dijo el director general, que es para vomitar. No hablamos de las elecciones gallegas. Es que parece que no ha habido elecciones gallegas y montamos la parda.
O que pasaron hace
48
años.
Horas.
Sí, sí.
Tal, no habla, o sea, de un montón de temas, entre ellos este.
Dale. Entre ellos este, porque hoy el Supremo ha decidido juzgar por terrorismo a Carles Puigdemont. Lo ha decidido por unanimidad en contra del criterio de la Fiscalía. Cree que Puigdemont ejercía el liderazgo absoluto en Tsunami Democratic, que conocía todas las acciones de protesta que organizaron tras la sentencia del procés. En redes, el propio Puigdemont ha escrito que el Matrix español ha adaptado la máxima del mal periodismo, esa de que no dejes que la realidad estropee una buena imputación. Por su parte, Pere Aragonés acusa al Tribunal Supremo de cometer una aberración jurídica.
Una vegada més, entra a fer política
partidària. I dice que una vez más hace política partidaria con el fin de boicotear la ley de amnistía.
Maite.
Bueno, yo creo que efectivamente estábamos entretenidos en una cosa que no es menor, como todo el asunto de Coldo y las implicaciones con el exministro de Transportes, y llegó a nuestras vidas de nuevo un asunto que yo creo que sí es trascendental, porque va a marcar lo que va a ser la continuidad o no de esta legislatura, ¿no? Porque, como tú decías, Ángel, el tiempo pasa muy rápido. Parece que hace mucho que esta legislatura ha hecho andar, pero solamente hace
100 días.
Exactamente. poco más de tres meses, y estábamos todos pendientes precisamente de lo que ha ocurrido hoy, de que el Supremo tomara la decisión si iniciaba una investigación contra Puigdemont por terrorismo. A pesar de lo que había dicho el presidente del gobierno hace un par de semanas o tres, sentenciando que no había terrorismo en el comportamiento de Puigdemont, atribuyéndose una técnica jurídica que supongo que no le corresponde, porque él es el titular del Ejecutivo y no del Judicial. La Junta de Fiscales ya dijo que sí veía indicios de terrorismo en el comportamiento del presidente presidente, del expresidente de la Generalitat, y ahora llega el Supremo por unanimidad, con distintas sensibilidades en su seno, y dice que naturalmente hay que investigar al señor Puigdemont. Todo esto se produce en paralelo a las reuniones que sigue manteniendo tanto el ministro de Justicia, Félix Bolaños, como el número 3 del Partido Socialista, Santos Cerdán, con los enviados de Puigdemont y con el propio Puigdemont. Se estaba avanzando bastante las negociaciones. De hecho, María Jesús Montero, a la que hemos citado ya, me parece que esta es la tercera ocasión que lo hacemos en esta noche, había dicho que ya compartía el optimismo que había en las filas de Junts. Bueno, pues ahora llega esta, yo creo que es una bomba de racimo encima de estas negociaciones, y creo que se ponen muy difíciles las cosas para el objetivo de Pedro Sánchez. Creo que el Supremo hoy ha sustanciado muy bien las responsabilidades de Puigdemont desde el punto de vista del terrorismo callejero. Explica muy bien el comportamiento que tuvo Tsunami con el bloqueo del Prat, la afectación que tuvo sobre aquel turista francés que luego murió. Y lo que viene a decir es que no hace falta estar en las calles encapuchado para ser responsable de ese terrorismo, y que hubo una persona que era el líder y el ideólogo, que se llama Carles Puigdemont.
Yo creo que hoy, 29 de febrero, cumpleaños de Pedro Sánchez.
Sí, lo tengo que pasar, pipa.
Felicidades, señor presidente. Creo que es el peor día de la trayectoria política de Pedro Sánchez. Creo que el caso Coldo le está haciendo
hasta ahora.
Bueno, había una película que se llamaba, ¿no?, Peor Imposible. Creo que había una película. Sí, yo no sé si se puede aplicar hoy o esto va a ir a peor, no lo sé. Pero la decisión del Supremo es importante porque les pilla en medio de una. Justo ayer filtraron a algunos medios de comunicación que la negociación con Junts estaba prácticamente cerrada, y hoy el Supremo ha tomado esta decisión. Hay quien dice, bueno, es que el Supremo parece que va respondiendo políticamente al avance en la negociación de la ley de amnistía. Bueno, se puede insinuar. Lo cierto es que yo creo que los jueces, por unanimidad, como señalaba Maite, que han tomado esta decisión, no han prevaricado, porque yo me considero periodista político, pero creo que al final voy a terminar presentándome a unas oposiciones de juez, porque gracias a los políticos estoy todo el día leyendo auto y leyendo leyes. Y en el artículo 573 del Código Penal viene registrado lo que es el delito de terrorismo, y viene definido lo que pasó en Cataluña con Tsunami, y se puede considerar, digo que se puede considerar y que se puede investigar. Luego ya veremos la sentencia, pero no es prevaricar ni es ir a cargarte.
¿Pero lo recoge el articulado?
Sí, la situación, claro que lo recoge. Claro que recoge. Ten en cuenta que el artículo del 573 está hecho también cuando en España había Kale Borroka. Tú ahora puedes decir, oye, podemos, cuando se habla de terrorismo se dice, no, ETA y el terrorismo islámico. No, la idea de terrorismo es mucho más amplia. Y se recoge perfectamente en el artículo 73, que no voy a leer aquí para ponerme pesado, pero que está recogido. Y si lo lees, yéndote a Google, lo buscas y lo puedes leer profundamente, son dos páginas, lo entiendes por qué se toma esa decisión. Y si además existe la sospecha de que el que estaba al otro lado del teléfono coordinándolo todo y apoyándolo era Puigdemont, pues es normal que tomen esa decisión. Por eso te digo que es una decisión trascendente en la trayectoria de la legislatura. Yo diría que aún así, la semana que viene, y si no van a pedir una prórroga, que ya no sé cómo lo van a forzar en el Congreso de los Diputados, la ley va a salir adelante. Pero desde luego que lo que ha pasado hoy es un tropiezo importante para la idea de Puigdemont de volver pronto a España.
Tú decías lo que decía el Código Penal, que es subvertir el orden constitucional, una cosa que se hizo, alterar la paz pública, otra cosa que se hizo, y provocar temor en la población. Esas tres cosas concurrieron en las protestas que se produjeron después de hacer público el Tribunal Supremo su sentencia contra los líderes del proceso. Y yo insisto en lo que dice ese escrito del Tribunal Supremo de la Sala Segunda. Dice que este señor se marchó, no se le puede juzgar, pero que sí se va a investigar si estaba o no como cerebro intelectual de todas esas protestas. Es más, llega a decir que él pudo evitarlo. Es verdad que él no estaba encapuchado en las calles, pero que él, desde su liderazgo intelectual, pudo decirles que nunca se produjera. Y lejos de hacer eso, impulsó y alentó a que todas esas protestas terminaran en perturbar el orden público en Cataluña.
Otro tema, a ver si me da tiempo. Apuntabais el asunto Kale Borroka. Esto se le parece mucho. Alberto.
Sí, han roto las lunas del coche a la viuda de uno de los guardias civiles que fue asesinado en Barbate. Se trata en concreto de la mujer del agente David Pérez. Se negó, recordemos, a que Marlaska colocase la medalla sobre el féretro de su marido el día del entierro. Pues bien, estos hechos han sucedido en la madrugada del martes al miércoles en la localidad navarra de Sarriguren, donde reside la familia del agente. Está a muy pocos kilómetros de Pamplona. Los investigadores están todavía intentando aclarar lo sucedido. No sabe si fueron uno o varios los individuos que acometieron este acto vandálico, pero la Guardia Civil no descarta ya poner protección a los familiares. Por cierto, hoy el Congreso ha reprobado a Marlaska gracias a la abstención de Podemos y de Junts.
¿Se puede ser más rata, más asqueroso que a la viuda del Guardia Civil que asesinaron en Barbate? Le rompes el cristal del coche a modo de sabemos quién eres, sabemos qué coche tienes. O sea, es que es asqueroso. Es de película mafiosa, pero de, no sé.
Esto es algo que como democracia no nos podemos permitir. Espero que se investigue, y hay investigaciones que no llevan a ningún sitio, pues, pero sí, en ocasiones, bueno, algún vídeo en la calle, alguna circunstancia, algún testigo.
Complicado.
Ojalá. Siempre es deseable que se termine pillando a los culpables. Ojalá que en este caso la investigación lleve a la detención de estos indeseables, porque hay que tener mal gusto, y no se trata de ponerles escolta a los familiares, es que los familiares que han perdido,
vas a tener que vivir en tu
que puedan vivir en paz
con escolta.
Bastante tienen con lo que
Ángel,
han pasado.
Y Antonio, a mí me recuerda lo que le pasaba a muchas víctimas,
sí,
de ETA.
Sí, sí, sí.
Y ya sé que el tiempo ha pasado, no estamos en esa situación, afortunadamente, pero es verdad que quedan todavía ahí resabios de ciertas mafias que creen que tienen que imponer su voluntad y que convierten o victimizan en segunda generación también a las pobres víctimas. Es decir, la mujer de este guardia civil que muere a manos de unos asesinos junto a su compañero en Barbate, pues todavía efectivamente es marcarla con la letra escarlata y decirle: sabemos dónde vives, sabemos quién eres y no te vamos a dejar vivir tranquila.
¿Llegasteis a ver el vídeo? Porque estos niños, sus hijos van a un colegio allí. ¿Llegasteis a ver el vídeo del colegio? Era espectacular. Montaron una fila todos los niños, los guardias civiles salían con los hijos de la mano, no se les veía la cara, y todos los chavales del colegio aplaudiendo. Fue brutal. ¿No lo visteis?
No, precioso.
Os lo voy a encontrar y lo voy a pasar.
Sí.
Fue brutal, lo digo por decir lo bueno.
Lo bueno, claro.
Lo terrible, ¿no?
Sí, sí, probablemente estamos hablando de un caso aislado, ¿no? Y de, bueno, pues mentes enfermas siempre hay en todos los casos, ¿no? Porque, insisto, hay que ser muy, muy, muy cruel para a la que es una víctima, además, de una situación... que, por cierto, una víctima muy valerosa, una víctima, en fin, que, como antes contaba Alberto, le plantó cara al ministro del Interior. Por cierto, señor ministro, tú antes saludabas al presidente, hay que saludar también al ministro del Interior, que hoy tampoco ha pasado por su mejor día, cuando ha sido reprobado en el Congreso y, además, con los votos también de Junts, del partido con el que va a negociar su gobierno, y de Podemos, ¿no? Creo que esta viuda, desde luego, demostró tener mucha valentía y espero que no le amedrenten ningún tipo de mafia o de personas tan crueles como las que han hecho esto hoy con su coche.
Es que estamos hablando de algo trascendente y dramático en la vida de estas personas. Entonces, que tengan, claro, cuando hayan visto el coche con la presión, la tristeza, la ansiedad con la que han vivido las últimas 2-3 semanas y se encuentran el coche, dices, ¿pero por qué? Entonces, hay que darles protección, pero es que no hay que darles protección de las fuerzas de seguridad, que si hace falta, pues habrá que hacerlo, hay que darle protección de la sociedad. Por eso es importante... apuntabas el tema de cómo se ha vivido en el País Vasco. Yo creo que eso, afortunadamente, va a pasar al olvido, aunque aún quedan coletazos y tontos hay en todos los sitios. Pero si los podemos detener y señalarles y que paguen lo que han hecho, pues hombre, sería de agradecer.
La verdad que sí. Oye, a ver si me da tiempo para dos pinceladitas, aunque sea en clave internacional. Empezamos por Israel.
Más de 100 muertos en un ataque durante un reparto de comida en Gaza. Hamas denuncia que hay además 700 heridos o más. Las imágenes muestran a miles de personas rodeando una treintena de vehículos de ayuda humanitaria cuando se producen los hechos. Israel dice que solo ha disparado contra una decena porque, según ellos, la multitud suponía una amenaza. Su versión asegura que la mayor parte de los muertos y de los heridos son consecuencia de avalanchas y atropellos. Joe Biden ya ha dicho que esto aleja el posible alto fuego que se estaba negociando.
Impresionante. ¿Has visto las imágenes?
Sí. Son tremendas y cada vez es más inexplicable todo en esa guerra. Lleva 50 años sin solucionarse ese conflicto. Y, en fin, con este último andanada que supuso lo que fue el cruelísimo atentado de Hamas contra Israel, no ha hecho más que emponzoñarse, y yo creo que cada vez con más difícil resolución. Y Israel es verdad que sigue teniendo advertencias por parte de Estados Unidos. Biden lo hace Kamala Harris, se lo han dicho en varias ocasiones, ¿no?, que ese no es el camino. Pero yo veo cada vez más envalentonado a Netanyahu y con menos posibilidades de que ese conflicto se arregle.
Ya lo hemos dicho alguna vez, es muy difícil tener razón y muy fácil perderla. E Israel, en esta intervención militar, yo creo que la ha perdido. Claro, está abusando de su situación. Israel es aliado de Occidente, de Estados Unidos y todos estos países, incluido el nuestro, incluido nuestro presidente, incluido Borrell como representante de la Unión Europea, Biden, se están quejando y le están pidiendo que sea cauteloso, pero no lo está haciendo y no estamos haciendo nada para evitarlo. A partir de ahí, es un conflicto de años, pero ahora estamos en un punto concreto de semanas que no se ve el final. Entonces, ¿cuántas matanzas quedan por ver? ¿Cuántos miles de palestinos van a morir? Israel tenía razón al principio. Hubo un ataque terrorista, que atacaron con muertos, una burrada, abusaron de mujeres, o sea, una locura. Pero eso no te da carta para hacer lo que te dé la gana, el tiempo que te dé la gana.
Eso es el infierno. Tu amiga Carmen, que es también amiga mía, te mandó un vídeo, ¿no?
Que es maravilloso, me ha mandado el vídeo que voy a ver ahora, al que hacías tu referencia sobre los niños, los compañeros de los hijos del Guardia Civil, David Pérez, entrando, y la verdad es que se te ponen las...
Junto a los canallas.
Sí.
Siempre hay siempre ese vídeo.
Siempre hay una parte buena del ser humano, y mira qué bien que estén los niños compañeros de estos pobres huérfanos.
Pregunta del millón. Y como me queda un minuto, os lo pregunto a todos, a ti también, Alberto. Venga. A ver si lo respondéis casi tipo test. Queda un minuto y medio. ¿La legislatura va a aguantar, Antonio?
Mi apuesta, que creo que fue con Cena, es que al menos hasta después de las elecciones catalanas.
No, eso puede ser dentro de 6 meses.
No. Año 25. No. O sea, la legislatura, las catalanas.
Eso no es aguantar.
Hasta el final yo creo que no. Yo creo que la legislatura se acaba. Bueno, creo. La intención creo que es elecciones catalanas y después convocatoria de elecciones.
Yo creo que hoy la decisión del Supremo ha arrancado el principio del fin de esta legislatura. Lo que pasa que hay que recordar que no se pueden disolver las Cortes hasta julio, hasta que se cumpla un año.
Bueno,
y
eso,
yo calculo que para el otoño de este año probablemente se disuelva y no pueda ir a más.
Escalante, bueno, tú te has echado unas cuantas horitas en el Congreso, ¿eh?
Sí, unas cuantas siguiendo a Podemos y compañía. ¿Qué tiempos? Sí, ya. Parece bueno, prehistoria.
No hace tanto.
Lo vemos tan lejos. Yo tampoco creo que vaya a aguantar los 4 años, ¿eh? Pero bueno, no. Ya viendo a Sánchez, también le vi caer y resurgir a Sánchez y seguir todo ese proceso. Con Ábalos, por cierto.
Bueno, si hay elecciones así en otoño, Sánchez, vamos, hasta luego, presidente.
Pues por eso va a aguantar.
Si puede.
Por eso yo
a ver qué pasa con Puigdemont.
Yo mantengo que su esperanza y su oxígeno se lo pueden dar la gente.
Pues yo creo que aguanta.
¿Los 4 años?
No sé si 4, pero 3. Es como si aguanta 4. O sea, me da lo mismo. Yo creo que 3, que es mucho, aguanta. Ya hemos pasado 6 meses y... Mira.
Hasta los gatos también tienen vidas limitadas, ¿eh? Vosotros le estáis confiriendo demasiadas vidas al presidente.
Antonio, Maite, Alberto, gracias.
Un placer. Buenas noches.
El tiempo de tertulia y análisis lo cierra Jorge Bustos con su personaje del día. Hola, George.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es Yulia Navalnaya, la viuda de... Del héroe de la resistencia contra Putin, de Navalny, que murió, vamos a decir murió, pero en realidad fue asesinado en una cárcel rusa porque estaba amenazando el poder de Putin ante las inminentes elecciones. Sabemos que es una farsa electoral porque todos los opositores o están muertos o son de paja puestos por el propio régimen. Navalnaya, en el Parlamento Europeo, ha definido a Putin como un mafioso sangriento o sanguinario. A mí me parece una definición técnica, precisa y absolutamente incontestable. Y anima a los europeos a que no les entre esa fatiga que parecemos arrastrar en los últimos tiempos respecto del apoyo a Zelensky en el combate contra Putin. Putin mismo acaba de amenazar a las potencias occidentales, a la civilización, ha dicho, con armas nucleares si hay tropas de la OTAN que él percibe como una amenaza, después de las palabras de Macron diciendo que a lo mejor hay que enviar soldados europeos a esa guerra. Él espera acabar con la guerra aplastando a Ucrania y después avanzando seguramente por el Báltico, porque en su sueño imperialista no se va a conformar con el Donbass y con Crimea. El grito de Navalnaya debería ser suficiente para terminar de convencer a nuestros representantes en Europa de que es preciso seguir contribuyendo a la resistencia ucraniana con dinero y con munición y con armas. Y esperemos que, según lo que pase en la carrera de las elecciones americanas, no se derive de ese resultado una retirada, en el caso de que gane Trump, lo que permitiría a Trump cerrar el círculo y aumentar su presión en el frente este.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo creo que a Xavi le encantaría quedarse. De que Xavi está deseando que ocurra algo bueno, mínimamente bueno en el Barça, para que se lo supliquen y para que...
Es el gol que mete el Madrid, para mí es gol.
Claro, claro.
Lo que no me vale es que los que el día del Leipzig dijeron que estaba bien anulado, hoy digan que está bien concedido.
No tiene nada que ver la jugada. No tiene nada que ver la jugada.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
25 de diciembre de 1940. Número de la suerte, el 11.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo desde 20.990 euros con entrega inmediata. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
La unanimidad de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo es incontestable. Lo es simple y llanamente porque en la causa sobre Tsunami Democratic se ha pronunciado en el ejercicio de sus competencias y de acuerdo con la ley. La politización de la justicia es un virus que algunos pelean por inocular en el sistema, con la única intención de sustraerse al imperio de la ley y, de paso, deslegitimar a quienes cumplen con el deber de juzgar. Si Puigdemont es culpable de un delito de terrorismo o no lo es, lo dirá la justicia y no las conveniencias de un gobierno y de su presidente. Una vez abierta la causa, el eurodiputado Puigdemont y el diputado catalán Wagensberg, el que recientemente huyó a Suiza, podrán ser oídos con todas las garantías durante la investigación. La Sala de lo Penal del Supremo considera la exposición razonada del magistrado García Castellón acerca de la participación de Puigdemont y Wagensberg en unos hechos que pueden ser calificados de terrorismo. La Junta de Fiscales del Supremo había apreciado lo mismo, mientras que la teniente fiscal disentía de todos ellos. La competencia técnica de todos los citados es la que les acredita para pronunciarse con la garantía de que en último término nada ni nadie puede imponerse sobre la ley penal y lo que ésta tipifica como delito de terrorismo. Si hay buenas noticias en esta historia, que las hay, es que los mecanismos institucionales funcionan. Necesitan su tiempo, pero funcionan. Y esta es la principal garantía de una democracia constitucional en la que ni el Ejecutivo, ni el Parlamento, ni tampoco la Judicatura pueden escapar del cumplimiento de la ley.